Hola, okay. Bienvenidos. Entonces hoy estamos acá con JC.
Hola, JC. Hola, coach. ¿Cómo va todo?
¿Cómo te ha ido, my friend?
Todo bien, coach.
Entonces, gracias. Así como el podcast pasado, ¿tú quién eres, JC? Yo no le digo, ¿desde hace cuánto le digo JC?
JC me dices hace 10 años, no, 8 años, 2016.
Oh, my God.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Por qué JC?
La abreviación del nombre.
¿Tú quién eres?
Bueno, mi nombre es Juan Camilo Vázquez, soy abogado, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Privado. Llevo un poco más de 6 años trabajando en temas, particularmente en enfoque en Derecho Comercial, y dentro del mundo del Derecho Comercial me enfoco principalmente en el Derecho Corporativo.
Derecho Corporativo, qué man tan pro.
Explícame.
No. Venga, antes de ponernos como de meternos en el capítulo de hoy, a las patadas, vamos a aprender un poquitico de derecho corporativo a las patadas. Pero entonces, antes de meternos en eso, venga, ¿usted qué más ha hecho?
¿Yo qué más hago? Comer. Con Gabs nos conocemos justamente por una no muy corta historia. Creería yo que ya son 15 años. Practicando taekwondo. Pucha, si son más de 15 años.
Son más de 15. Pucha. Sí, señor, son más de 15.
No, practicar taekwondo, ando en moto, trabajo afortunadamente, todo muy
ando
placentero.
En moto, me encanta. La foto del Insta, Ando en moto, me encanta ahí, ¿qué más?
No, porque si ya de manera no tan seria, uno sí tiene que tratar de buscar el equilibrio. Y pronto parte de la amistad que tengo tan grande con usted, y algo que siempre he dicho que le voy a agradecer, es porque igual con el paso del tiempo, y particularmente teniendo en cuenta que lo conozco hace más del 50% de mi vida, uh-huh. Uno siempre se enfoca...
Cuando lo pone así, ¡wow!
Sí.
Okay.
Uno siempre se enfoca conforme va creciendo en ciertos temas. Claramente la vida universitaria y profesional hace que uno se trate de enfocar mucho en eso. En mi caso, pues, digamos, yo terminé el pregrado. Ya afortunadamente empecé a trabajar un par de meses antes de graduarme. De manera corrida empecé la especialización a los 3-4 meses. Y terminé la especialización, empaté de una vez con la maestría. Terminé la maestría, hice 2 diplomados. Y en ese momento caí en cuenta que...
Dijo, pero usted no ha parado de estudiar. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando?
Toda la vida.
Pues madre, o sea, no ha parado de estudiar, en serio. Yo nunca lo había visto así, pero en serio, usted no ha parado de estudiar.
No, hasta ahorita es lo que llevamos 4 meses. 4 meses que sí, ya por fin dije como no, ya hay que parar. Justamente para llevar la historia, y es... Uno no busca el equilibrio y muchas veces uno necesita una persona que le recuerde la importancia de eso. Para efectos prácticos, pues marica, cuando nos conocimos usted y yo... Bueno, no cuando nos conocimos, pero hace 8 años, uh-huh. Que es de esa época en la que nos acercamos mucho y de ahí que me empezó a llamar JC, yo lo llamo coach, uh-huh. Fue cuando todavía entrenaba mucho, tenía un six pack, pesaba 68 kilos para competencia, y a la fecha estoy pesando 95 kilos.
¿En cuánto?
95, bueno,
no, pero no.
92,
ya bajó, sí.
Entonces también uno a veces necesita una persona que le ayude a... Recordar que la vida tiene que tener un equilibrio, que no todo sea empezar una jornada. En la especialización teníamos clase de 6 a 8 de la mañana. Obviamente me tocaba pedir permiso en la oficina para llegar a las 9 porque era en el centro de Bogotá. De ahí tenía que compensar, salía a las 9, a las 8 p.m. de la oficina, de ahí para la casa a preparar todo para la clase del otro día. Entonces, si bien, claro.
¿Qué forma de estudiar y trabajar? O sea, ¿usted cómo no se quemó?
No sé.
¿El burnout? Porque...
Yo siento que... Bueno, como todo, ¿no? Yo cuento con la suerte de que desde que estuve en quinto semestre en la universidad, cuando se veía Derecho Comercial, me gustó el tema. Y
venga,
cuento
pero,
con
pero,
la fortuna...
Devolvámonos un poquito.
Ya voy para allá. Y cuento con la fortuna de que por eso he trabajado y es en lo que estudié. Entonces me gustó mucho el tema que yo hice, y afortunadamente cuando uno hace ese tipo de cosas por gusto, no es tan pesado. Indiscutiblemente uno sale mamado, uno llegaba un sábado, un domingo y uno no quería saber nada del mundo. Pero por lo menos creo que eso sí, más allá del discurso de papá de ay no, es que cuando uno hace lo que quiere uno está dispuesto, pues por lo menos sí ayuda,
me la quitó.
Marica.
Iba a caer en ese cliché, iba a caer así, cuando tú haces lo que a ti te gusta, no trabajas un solo día de tu vida. Sí.
No, tampoco, porque sí, hay que trabajar y uno tiene que ser consciente que está trabajando, porque gracias al trabajo uno tiene lo que tiene, uno puede hacer lo que puede gracias a eso. Uh-huh. Y tampoco hay que quitarle el mérito que porque me gusta no es trabajo, no.
Es, sigue siendo trabajo.
Es un sueño. Es que ese es el ideal.
Oígame, bueno, entonces, pero la pregunta era, cuando usted escogió derecho, ¿por qué derecho?
Es una historia bien chistosa.
Hágale.
Yo en mi vida siempre dije que no iba a ser abogado.
Ok.
Llegó...
Venga, esa historia ni siquiera me la sé yo. Esa historia es nueva para mí. Esta no me la sé yo.
¿No?
No, 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 no.
Sí, yo toda la vida siempre dije que no me veía en un escritorio leyendo y leyendo y leyendo. Y particularmente yo tengo algo, es que yo no soy un fan de la lectura. Yo no soy una persona que le guste en su tiempo libre sentarse a leer, como se nota cuando no lo dije entre mis hobbies. Pero llegó el año 2011, estaba en 11 justamente, y por casualidad la profesora de español nos puso a hacer un trabajo, hiciéramos el trabajo comparativo entre los libros. Los libros que en ese momento acabamos de leernos, 1964, uh-huh, de George Orwell.
84.
84, gracias. Por eso me quedé como... Y yo dije, oiga, curioso que como toda la violación de derechos que sale en este tema, y lo que hice fue la comparativa entre la Constitución y el libro, y hice un análisis, fue con base en eso. Ahora, lógicamente, derecho, detesto el derecho constitucional.
Okay.
Pero ahí empezó la historia, y en línea con lo anterior, yo en ese momento estaba con ganas de estudiar administración de empresas.
Ok.
Pero me pareció...
Pero el cuento de la estudiada de la administración era muy...
No, realmente quería.
Era una cosa como de generación. Acuérdese que hubo una época que todos eran industriales, después todos eran administradores.
De mi grupito de amigos en ese momento éramos 5, 3 estudiaron administración.
Ok.
Sí, sin duda también en ese momento fue como la carrera insignia que todos queríamos. Ay, yo quiero decir que soy administrador para ser el manager. Pero lo que me pareció interesante del derecho, pues fueron dos cosas. El derecho sí tiene una gran relación con tanto la parte gerencial de la compañía como en la vida diaria. Y realmente, también es una frase cliché, pero realmente es muy cierto, uno en la vida siempre va a conocer a dos profesionales, un médico y un abogado.
Cierto.
Entonces me pareció interesante. Y ahí viene una cosa curiosa, y es, en la entrevista para entrar a la universidad, uno de los filtros era una entrevista. Entonces usted veía, entramos 3 prospectos de estudiantes, y eran 2 abogados, 2 profesores que nos hacían la entrevista, y nos preguntaron, como en toda entrevista, ¿y usted por qué quiere estudiar Derecho? Y uno veía porque todos los chicos sacaban un discurso inspirados en es que el derecho va a permitir luchar contra la desigualdad y la gente para que todo se pueda lograr en un equilibrio. Yo los miraba, mira el tipo, el profesor, y le dije, la verdad, uno, es una carrera que está en todo. En ese orden de ideas voy a tener trabajo. Y lo segundo, esta vaina sirve para los negocios. El profesor se quedó mirándome, pero hoy sigo ratificando completamente esa respuesta. En un negocio, pese a que los abogados nos ven como un problema, realmente si hay un buen abogado, te puede ayudar a prever muchos problemas, y realmente yo creo que ese es el objetivo que tiene que tener un abogado. No solo llegar cuando ya es tarde y tratar de mirar cómo solucionar el mierdero, sino que sea alguien que te asesora de manera previa para poderte ayudar a prever esos escenarios y que las soluciones sean mucho más sencillas.
Ok. Bueno, listo. Entonces... Después de ese momento, bueno, pero entonces todavía no, como que no llegó, porque en qué momento cambió a yo nunca quiero ser abogado a decidí ser abogado.
No, eso, tal cual, llegó ese libro, el trabajo me pareció interesante, porque es una perspectiva que tal vez nunca exploré, adicionalmente jamás exploré otras carreras posibles interesantes, pero sí me pareció muy interesante poder empezar a entender que si hay herramientas que a uno le permiten lograr ciertos objetivos, y el derecho te va a ayudar a tener esas herramientas. O por lo menos yo creo que genera una forma de pensar que va en ese sentido.
No, y lo que me parece súper chévere es que, aunque no lo tenías como muy en la mente, fue una carrera que fue seguida, fue de una. O sea, no fue como, voy a arrancar la carrera, pero entonces después paro, me devuelvo y voy a hacer un semestre de diseño gráfico. No, mentira, sí, derecho sí es lo mío. No, mentira, hagamos uno de comunicación social. No, ahora sí definitivamente acabamos no, derecho.
¿Quieres meterle algo muy a las patadas? Hágalo. Para el asunto. Tercer semestre, yo digamos que no tuve desmotivación, pero sí pasaron una serie de cosas y yo entré a algo que se llama fortalecimiento académico. ¿Qué carajo significa eso? Dicho en palabras castizas, yo perdí el cupo en la universidad y me estaban dando la recuperación.
¡Ay! No so, entonces, yo tenía ni idea de esa historia.
Ese,
okay.
Cuando dejamos de hablar, ese periodo que dejamos de hablar ahí fue por eso. Yo en ese momento me aislé de todo el mundo porque realmente pude hacer la introspección de sentarme y decir, marica, ¿usted realmente sí quiere esto? Y cuando pasó la mitad, por alguna razón de distraído, yo iba a perder una de esas materias. Y si perdí una de esas materias, chao. Ya, chao, perdí el cupo en la universidad automáticamente. Entonces, claro, uno siempre tiene que tener un plan A y un plan B. Entonces yo dije, bueno, ¿sí me gusta mi carrera? Sí, sí me gusta mi carrera. Pues marica, voy a buscar cupo en otra universidad. Y empecé a mirar otras universidades que me homologaran materias, a ver con cuál tenía el beneficio. Uh-huh. Y dije, no, las huevas. Tenía que sacar 4.9 en el parcial final de la materia. Saqué 5.
¡No!
Y es muy simpático, porque contrario a lo que le pasa a la mayoría de gente que empieza con un promedio muy alto y lo que tratan de hacer es mantenerlo, yo empecé con un promedio muy bajo y logré subirlo. Mi promedio inicial en la universidad fue 3.25. Entonces, día ras para no perder el cupo de por sí desde el comienzo.
Sí.
Por estar entrenando 8 horas al día y no estudiar, entre otro par de cosas. El primer semestre. Segundo semestre, bueno, después vino este tema de fortalecimiento académico y ya empecé a meterle mucho la ficha a la universidad. Estoy hablando en cuarto semestre, empecé a subir promedio. E igual mi promedio no es muy alto, pero sí estoy orgulloso de él, y es 3.85. Uh-huh. Pero fue porque conforme a las materias más complejas van llegando en la parte más alta de la carrera, ahí fue cuando pude empezar a cogerle más amor, porque ya vi que no era solo teoría, que muchas veces uno piensa que el derecho es solo teoría, y cuando uno realmente le empieza a ver aplicación a las cosas que uno sabe y empieza a ver cómo funciona realmente el mundo aplicando lo que uno sabe, me pareció una sensación espectacular.
Y nunca vuelta atrás. Después de esa crisis atrás, de tercer semestre.
No. Pues, para atrás ni para echar reversa nomás.
No, y ahí es lo que estamos hablando, que de ahí para adelante, diplomados, maestría, especialización, o sea, todo el tiempo entrenando. ¿Qué entrenando? Sí, que no se note mi psicosis, todo el tiempo estudiando. Bueno, y aquí entonces vamos a las patadas a aprender. ¿Y por qué el derecho corporativo? ¿Por qué el comercial? Esa es una pregunta yo siempre que hablo con los abogados. ¿Por qué se fue por aquí? ¿Por qué se fue por allá? Mi hermano es un gran abogado penalista. Entonces yo también le pregunto a Dani, ¿por qué por el penal? Y pues me gustaría tener también una conversación más larga con él, pero ¿por qué el comercial?
Primero voy a decir que yo creo que el derecho penal es el amor de todo primíparo. Uno entra a la universidad y dice, ay, yo quiero ser un abogado penalista, porque los ve todos chéveres en las películas y todo. En mi caso, y es más, lo pensé así, yo también tuve una profundización en derecho penal en la universidad y alcancé a ser parte del semillero de derecho penal de la universidad. Pero cuando, pues, en serio a mí me interesaba el tema de ser administrador de empresas. Y quinto semestre, cuando vi derecho comercial, el derecho comercial es la rama del derecho privado que se enfoca en la relación entre las empresas, entre ellas o entre las empresas y los
particulares. Ah, y ahí entonces estaba tu duda entonces, inicial de yo quiero ser administrador, pero me fui por derecho. Entonces vámonos aquí como que se entrelapan las dos.
Y en realidad te tiro una bomba, estoy empezando a mirar MBAs.
¿En serio? No, eso es...
Voy a ver si el año que viene hago un MBA.
Ok.
Justamente por eso. Y ahí también seguimos en la misma línea. Entonces, el derecho comercial, como acabo de mencionarlo, es el derecho que te rige la relación entre las empresas o las empresas y los particulares. Uh-huh. Dentro del funcionamiento de una empresa, pues está la estructura jerárquica que todos conocemos, o más bien, que todo el mundo sabe que hay un gerente de la compañía, pero en realidad el gerente no es lo que está más arriba en una compañía y muchas veces uno no lo sabe. El derecho corporativo se encarga justamente de regular cómo es el funcionamiento entre los órganos sociales más importantes en una compañía. Para aterrizarlo en un ejemplo, en Colombia, todos conocemos una SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas.
Okay.
Las sociedades por acciones simplificadas tienen una asamblea de accionistas en su esquema más bajo y un gerente. El gerente es la persona que hace toda la gerencia y la administración de la compañía, pero él siempre tiene que estar obedeciendo a lo que dicen la asamblea de accionistas. Ellos son los dueños de la empresa en realidad. Y dependiendo justamente todos los temas que entra a ser un abogado corporativista, uno empieza a regular la relación. Ya dependiendo uno desde qué lado esté en la negociación, uno empieza a buscar cómo jalar más de un lado para el otro para poder lograr una mejor administración dentro de la compañía. A esto sumémosle que con los distintos tipos societarios...
¿El abogado corporativo es el que se encarga de esto de fusiones, de adquisiciones y todo esto?
Es una parte muy importante. No es exactamente el mismo, pero sí es una parte muy importante y se relacionan mucho entre ellos. Uh-huh. Porque lo que uno más mira en una fusión es justamente el tema accionario. que es lo que hablábamos del primer nivel en la SaaS.
¿Qué es una función? Acuérdense que aquí estamos tratando de enseñar, entonces, ¿qué es una función? Y no creo que, no vamos a hablar de Goku y Vegeta, entonces.
¡Fusión! ¡Ah!
Bien. Y lo voy a dejar así, no lo voy a editar, así quedó.
La fusión. A ver, aquí empiezan a haber un montón de significados, o más bien, que no son contrarios entre ellos, pero sí afines. Básicamente, una fusión es una operación financiera, tributaria, legal, contable, administrativa, entre otros, porque también hay temas de gestión humana y demás partes de la compañía, en virtud de la cual pueden pasar varios escenarios. La primera, se fusionan dos compañías y crean una nueva. Otra opción es que se fusionen dos compañías y una haya absorbido a la otra para crear una, para que solo la compañía nueva quede.
Eso es una adquisición.
Desaparece. Es una adquisición, es que ambas terminan siendo en realidad adquisiciones.
Okay.
La diferencia más grande que hay es que la adquisición normalmente se dice cuando es un porcentaje de la, de la participación accionaria. Entonces está Gabriel Sass y Juan Camilo Sass. Gabriel Sass es una empresa más grande y dice, oiga, yo quiero el 50% de Juan Camilo Sass porque es que ese man se dedica a hacer zapatos y quiero empezar a incursionar en el negocio, entonces me sirve estar con una participación grande ahí. Ahora, ahí viene un tema interesante de porcentajes. ¿Por qué el porcentaje es importante? Pues conforme a la ley, de manera general, sin necesidad, digamos, sin intervención de abogados para que ayuden a regular este tema, la ley nos dice que las decisiones en una compañía se toman con los votos del 50% más uno de las acciones. Entonces, si usted tiene el 51%, el 50% de las acciones más una, usted tiene el control de la compañía. Por eso esa acción puede llegar a valer mucho más que cualquier otra acción. Le llama la acción de control. Interesante.
Entonces, qué cosa uno no tan necesita interesante.
Uno no necesita adquirir toda la compañía para poder tener el control.
Óigame, cuente, ¿cómo terminaste en este derecho corporativo?
La vida. Afortunadamente, pues insisto, me ha parecido muy interesante el tema. Inicialmente en mi primer trabajo me tocó litigio, que es un mundo hermoso, pero en definitiva no es para mí. Uno aprende muchísimo.
O sea, tú acá en derecho corporativo no hay litigio, solamente hay litigio reuniones, muy especializados, contratos.
Hay litigio muy especializado.
Arbitraje, me imagino.
Depende, pero sí podría ser también.
Ok.
Hay litigio muy especializado, digamos, aquí en Colombia.
No, pero nos fuimos. Cuéntame tu historia.
Mi historia.
¿Por qué terminaste en derecho corporativo?
En derecho corporativo, ¿no? Poco a poco la vida profesional. Entonces, mi primer trabajo fue litigio. En el segundo trabajo ya me tocó un tema más de asesorías, empezar a conocerlo, tanto como constituir una sociedad desde ceros, como empezar a hablar ya con los gerentes de las compañías y mirar los contratos en su operación. Luego pasé a mi tercer trabajo y en este sí ya me enfocaron mucho casualmente a temas de derecho corporativo.
¿Vamos a decir nombres de firmas o mejor no?
No, vamos a decir nombres de firmas.
Aquí está el legal disclaimer directamente del abogado. No, eso no se puede.
Okay. Sí. De que se podría, pero mejor evitemos detalles.
Okay.
Ya en el tercer trabajo empecé a trabajar mucho eso y además me pareció muy interesante porque uno empieza a trabajar directamente con la gente más importante de las empresas. Cuando uno está en una firma de abogados en la asesoría en temas de derecho corporativo, uno normalmente va a tratar con el gerente de la compañía, los dueños de la compañía. O, dependiendo del tipo de compañía, insisto, hay un nivel medio que se llama la junta directiva. Ese es el tipo de gente que uno asesora en el derecho corporativo porque es la regulación de la relación entre estos tres sujetos principalmente. Entonces, todo eso es lo que se ve desde el derecho corporativo. Y es muy interesante poder compartir con gente de ese nivel. Por ejemplo, yo tenía un cliente, cuando llegó todo el tema de la pandemia, en una semana, él ya había hecho lo que terminaron solucionando grandes abogados a los 4 o 5 meses. Él tenía una finca, la estaba arrendando. El tipo le dijo, venga, es que yo tengo un problema con la pandemia, pues me está pasando esto, mi finca es productora, no tengo empleados, el tema de movilidad. Y él hizo una negociación. Es que el mundo es de negociación. Y eso también es una de las principales razones por las que no litigo, justamente. Es más eficiente un arreglo, que no necesariamente tiene que ser un mal arreglo, que está el dicho de mejor un mal arreglo que un buen pleito.
Sí.
Pues sí, es parcialmente cierto, pero también uno puede llegar a muy buenos acuerdos cuando hay dos partes inteligentes en la negociación. Y poder estar cerca de gente de tal nivel es algo que vuelve muy atractivo eso. de ahí justamente empezar a gustarme tanto eso y ver cómo mi asesoría le podía ayudar a él a desarrollar mejor
sus objetivos. Es mi pregunta. A ver, dame, ¿hay un momento como en específico? Como dije, como, uy, sí, acabo de tener este caso y esto fue lo que me pasó, definitivamente esto es...
No, como tal un caso no. Afortunadamente, digamos que el medio es bien interesante cuando uno lo quiere. Por ejemplo, el tema que acabas de mencionar, poder acompañar a compañías muy grandes. Yo estuve, claro, obviamente como todo depende del que lo esté escuchando, pero yo participé en transacciones de 14 mil millones de pesos. Me tocó también casualmente, en su momento ya pues, llevaba 3 años trabajando y me tocó asumir una de 7.500 millones de pesos solo. Justamente temas del COVID. Mi jefe se enfermó, le dio COVID a la mamá de ella también. Y ya estábamos en la mitad de la negociación, me tocó llevarla adelante solo. Y era contra una empresa, pues no contra, afortunadamente fue una negociación interesante porque el otro lado era una parte muy analítica, tratar de buscar acuerdos más que buscar quiebres. Entonces fue una negociación muy chévere que logramos llevar adelante, todo salió muy bien afortunadamente. Pero claro, siempre fue fuerte, digámoslo así, llevar ese tema solo. Uh-huh. Así como yo digo, sentarse en la mesa de los niños grandes, ya sin papi y mami al lado para que te ayuden y te protejan, es una experiencia. Pero no, yo digo que un caso así especial, no se me ocurre alguno que yo diga.
Porque tú fuiste comercial, pero entonces ¿en qué momento, o cuál es la relación entre el comercial y el corporativo están ligados? Pero uno de todas maneras, uno es como mucho más especializado.
El comercial es una subespecialización, el corporativo es una subespecialización del derecho comercial. Uh-huh. Dentro del derecho comercial hay una gran amalgama de opciones. Está el derecho de propiedad industrial, lo que hablábamos ahorita de por eso no se mencionan nombres acá. Está el derecho del consumidor, por ejemplo. Entonces, todos los temas de garantía de producto, etcétera, eso se maneja dentro del derecho comercial, es una rama. Está temas marítimos, eso también en cuenta, comercio internacional, está el derecho corporativo, el derecho bancario también está regulado por casualmente dentro del Código de Comercio, ergo también de cierta manera se puede entender que está cubierto dentro de esta rama. Yo diría que la rama del derecho comercial es una de las ramas más grandes del derecho en general. Uh-huh. Y a eso pues cada subrama, como siempre, empiezan a tener subdivisiones.
Óyeme, bueno, entonces ahorita que estás trabajando en el corporativo, creo que más o menos ahí estamos como claros en el corporativo. ¿Y entonces qué sigue? ¿Para ti qué sigue? ¿Por qué el MBA?
Justamente porque el MBA es ese paso que yo veo hacia las personas que admiro. Uh-huh. Porque me parece que el derecho es un gran complemento en realidad para la negociación. Sin perjuicio claramente que me hacen falta herramientas y por eso considero que valdría la pena hacer un MBA, porque estoy de acuerdo que hay gente que dice que no lo vale. Pero digamos, como abogado hay una falencia financiera, por ejemplo, desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva contable, desde la perspectiva de la administración, desde la perspectiva gerencial que uno no conoce. Pero me parece que el derecho siempre va a dar unos muy buenos cimientos y de pronto generar una forma de ver las cosas que puede ayudar en general para todas las carreras, pero por mi enfoque particular en el tema corporativo es porque ya no es solo saber la parte jurídica de los asuntos, sino también en la experiencia personal conocer cómo es la parte administrativa para poder ponderar eso. En un proceso, justamente en mi último cambio de trabajo, cuando pasé de firma de abogado a empresa, les decía eso, que hay respuestas que desde una firma de abogado son perfectamente razonables, pero desde una empresa no. El caso justamente por el que se dio esta conversación, nos pusieron un escenario de prueba de conocimiento. Había habido una fusión entre dos compañías en el año 2019 y dentro de cuando uno hace una fusión existe un proceso que se llama la debida diligencia. En la debida diligencia básicamente lo que yo hago es mostrarle la información importante que yo tengo a la otra parte para ver si ellos están realmente interesados en mí. Justamente por eso menciono, hay temas de legales porque se tiene que analizar tanto a nivel corporativo como está, que esté bien cuadrada la estructura. Se tiene que revisar en la parte tributaria cómo funcionan los temas laborales, los temas contractuales. Se tiene que mirar los litigios que hay en contra de la compañía, los riesgos de litigio. Se tiene que hacer muchos análisis financieros, contables, de recursos humanos, reputacionales, etc. Y dentro de esos, en el caso que nos estaban planteando, nos decían, vea, no nos dimos cuenta y había un tema sancionatorio, porque era una entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y les clavaron una sanción a la empresa que usted está absorbiendo. Cuando usted absorbe, absorbe lo bueno y lo malo. Cuando es una absorción total. Digamos, uh-huh. Yo cogí, desaparecí la otra empresa y ahora las dos empresas funcionan en solo una, por decirlo de una forma coloquial. Y le acaban de clavar 500 millones de pesos de multa. Usted queda así como abogado. Entonces yo les decía, vea, como un abogado corporativista uno responde a la siguiente, la pregunta fácil. Normalmente cuando uno está bien asesorado en un contrato de esos, ese escenario se prevé y se ponen como las sanciones que va a haber en caso de que eso pase. Entonces muchas veces, por decir cualquier cosa, ponen unos dineros en una fiducia que no se van a terminar de entregar pasado un tiempo, para que de ese dinero que se tiene en depósito se pueda sacar para pagar la multa en caso de que sea necesario. Eso es, por ejemplo, uno de los casos que se puede ver ahí. Y yo decía, pues fácil, utilicemos esa cláusula que debería estar en el contrato si hubo un buen asesoramiento. Y insisto, la respuesta desde un punto de vista de derecho corporativo y firma está perfecta. Pero cuando uno ya cambia el chip y le dice, vea, pero es que ya usted es el abogado interno, están las dos compañías que son su compañía, si usted le dice, pues ahora me va a tener que pagar 500 millones de pesos, pues por lo menos una discusión fea sí va a haber. Entonces también uno tiene que empezar a entender que no solo es el derecho, sino la función y la aplicación y las implicaciones que trae llevar todo esto en la práctica, en la ejecución dentro de la compañía. Entonces me parece que el tema del MBA y empezar a hacer la parte gerencial puede ir muy enfocado en ese sentido.
Como más no tanto a buscar sacar beneficio de una circunstancia, sino el mejor escenario para todos.
Exacto. Sería más parecido a ese lado. Sí, y muchas veces es más bien el no peor.
El no peor. Oye, Jason, ya que estamos hablando de esto y hablamos de este caso, cuéntame de otros casos. Me acuerdo que en la entrevista pasada estábamos hablando de lo feo que son las redes sociales y que todo el mundo siempre pinta un panorama que son súper bonitos y todo está perfecto y que todo está divino.
Sí.
Pero también dice alguien, la cita de Oscar Wilde, que es que experiencia es el nombre que damos a nuestros errores.
Entonces, sin duda.
Háblame de las... Claro, como estamos hablando sin nombres, sin específicos ni nada. Entonces, no sé, cuéntame de victorias de las que estés orgulloso y... Como cosas que uno dice, uy, madre, aquí sí la embarrada fue tenaz.
Uf, anécdotas de esas hay todas.
¿Sí?
Un caso del que estoy orgulloso fue en una fusión, justamente la de los 14 mil millones, en la que las sociedades vigiladas tienen que hacer un trámite adicional a la función. Digamos, cuando una sociedad es vigilada, llámese por la superintendencia financiera, por la superintendencia de salud, por la superintendencia de transporte, etcétera, tienen que agotar ciertos requisitos adicionales a otro tipo de entidades que no están vigiladas por ellas para poder hacer la fusión formalmente. Digamos que eso tiene todo un trámite de derecho corporativo que se tiene que implementar. Adelanté el trámite con un cliente extranjero que eran muy reacios a dar información de ellos. Y con todo este tema de tanto lavado de activos y financiación de terrorismo...
Es que eso te iba a decir, si uno no da su información es porque algo tiene que esconder.
No, no necesariamente. Es porque hay gente que en serio no le gusta la publicidad. Entonces, que usted le digan, es una empresa muy grande a nivel mundial, y que la empresa diga, no, pues es que los dueños de tal empresa son fulanito, menganito y perenguelo, pues la gente no puede que reciba eso bien, puede que reciba mal, puede que eso exponga la seguridad de ellos, etc.
Okay.
Entonces, también esas son perspectivas que a veces uno dice, porque aquí en Colombia estamos acostumbrados, el que nada debe, nada teme.
Pero también estamos en
tenemos que
ser andan secuestrando que a todo el mundo.
Y no es a nivel Colombia, es en el mundo, todo ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces tal vez estar expuesto no es tan bueno. Entonces también hay casos en los que sí es válido, pero digamos, este fue un problema muy grande con ellos porque no querían revelar la información, y eso que estos son programas internacionales, y la entidad me dijo, ¿sabe qué? Sencillo, si no me revelan la información, el trámite se va a la miércoles. No lo hacemos y punto. Entonces fueron 2 años buscando esa autorización.
¡Wow!
El proceso empezó con todo el tema de la debida diligencia, hicimos la investigación, tener al ente de control vigilándolo a uno como, ¿qué hubo? ¿Cómo va con esto, Juan Camilo? ¿Qué ha pasado? Afortunadamente las fusiones tienen algo chévere que no es, él está peleando con el otro, sino todos estamos con el mismo objetivo. Pero el problema es tener por la presión a la empresa absorbente diciendo, Juan Camilo, ¿qué ha pasado con esto? Y a la empresa que está siendo absorbida, Juan Camilo, ¿qué está pasando con esto? Entonces empieza a generar mucha presión, y que muchas veces son temas que se salen del control, de la esfera del control de uno.
El nivel de estrés
eso fue bastante estresante y a eso hubo problemas. Además, uno es humano, había documentos que nos enviaron en su momento porque se creyó que estaban en la carpeta y no estaban. Nos pasó que un archivo era tan... teníamos que mandar, eran 3.000 hojas en un archivo. Y en ese momento todo se radicaba virtual. Pues el archivo nunca llegó.
¡No!
Entonces, afortunadamente, ya era un momento avanzado del proceso y la gente me dijo como, yo vengan, pero es que yo les mandé un montón de información y no me han dicho nada. Acá no ha llegado nada. Entonces, afortunadamente, ya habían parado un poco el tema de las restricciones de movilidad. Me tocó imprimir ese mamotreto de documentos. Igual lo metí en una memoria USB. La llevé y les dije, esta memoria es nueva, así que no está infectada. Les entrego. Denme la constancia de radicado. Y ahí sí pudieron revisar y eso ayudó un montón. Pero ese tipo de problemas, uno dice, juepucha, en cosas tan estúpidas pueden generar problemas gigantes. Y en sentido contrario, pues también me ha pasado que por hacer cosas estúpidas se generaron problemas muy grandes, pero afortunadamente se pudieron solucionar.
Cuenta, cuenta. Es que estas historias, a mí lo que me parece chévere, estas historias de derecho. A mí, por ejemplo, el derecho siempre me ha encantado, me ha parecido muy chévere. Incluso algunas veces uno me decía, no, Gabri, tienes que estudiar derecho. Y yo, no, a estas alturas del paseo creo que ya no. Estas series de abogados, aquí se va a notar lo viejo que estoy, a mí me encantaba Ally McBeal. Claramente no has visto a Ally McBeal, así, ¿qué es esa vaina? Por favor, si alguien está oyendo acá, dígame como, yeah, team Ally McBeal. Ally McBeal fue una gran serie, era chévere. Y pues, las claramente, ahorita que todo el mundo pues habrá Suits.
Gran serie.
Suits, gran serie. O The Good Wife, que también era una buena serie. No
how,
sé
to get away, how to get away with murder.
Esa nunca la vi, pero también dicen que es buenísimo. Pero es pues buena. En general, Suits. Entonces, por eso me gustó cuando tú me dijiste derecho corporativo. Entonces yo decía como, uy, viejo acá, Harvey Specter. Vamos a hablar acá de mergers and acquisitions y todo esto. Y,
obviamente, guardadas proporciones, pero sí es algo de ese mundo. Harvey Specter sí es un abogado corporativo, sino que él dice, yo soy el mejor transador de todos. Ajá. Uh-huh. Y realmente, si te fijas como lo hemos ido hablando en la conversación, el objetivo acá es negociar.
Siempre es negociar, nunca ir a litigio. Sí, lo que es, tipo, sí, ¿cómo es que es el mejor closer de...?
El mejor closer. Sí, es sí, decir, sí, yo sí. Soy el mejor closer de todo Nueva York. Uh-huh. Y uno dice, interesante, el problema ya es como raya todos los temas éticos, el personaje que representan ahí. Como Harvey Specter no es el primero que no tiene ningún problema en decirte, marica, yo sé que tú le pusiste los cachos a tu esposa, entonces sí... Y me conseguí los videos, entonces decide, ¿firmas el acuerdo de fusión o miramos a ver si firmas el de divorcio? Ya eso es otro extremo.
Uno pregunta, se da cuenta que... ¿eso pasa? O sea, ¿te has enfrentado como una cosa que uno dice, sí, esto hubiera sido un capítulo de Suits?
Yo tuve que empezar procesos penales por otros temas que si quieres yo ahorita profundizo en la historia. Pero sí, uno cree que no, cree que es cosas de novelas, pero en la vida real sí hay abogados que están dispuestos a hacer eso. En la vida real hay mucho abogado mediocre que se dedica exclusivamente a sabotear las cosas.
¿Qué va?
Entonces van a interponer cualquier recurso, cualquier zarandez para poder obstruir el proceso y están dispuestos a falsificar documentos públicos que deberían haber sido emitidos por jueces. Lo digo, insisto, esto es 100% verídico, es un caso que estaba llevando. Que afortunadamente si todo sale bien ya estaría a puertas de terminar, aunque digamos que la parte que yo llevé era solucionar ese problema, justamente la parte cuasi penal. Y ya, pero entonces sí es eso, es tratar de buscar objetivos, tratar de negociar. Empiezan a ver todas las teorías de negociación, Never Split in Halves, es un libro muy famoso, que tiene un punto, pero... tampoco, no sé, como todo. Ahora, si uno dice, no, es que la teoría que nunca debes partir por la mitad los intereses, porque es que, claro, cuando el interés es la vida o muerte de una persona, tú no puedes decir, entréguemelo medio muerto. Uh-huh. No podemos olvidar el escenario que lo escribe un ex agente, un ex negociador del FBI, si no me falla la memoria. Pero en las negociaciones sí se puede buscar un punto en el que sea favorable para los dos. Y muchas veces son negociaciones, por ejemplo, en tiempo. Yo te digo, Gabriel, te puedo pagar los 10 millones de pesos que te debo en 5 meses, o te pago 8 mañana. Tú dices, pierdo 2 millones, pero me pagan mañana. Y yo digo, me ahorro 2 millones, pero miro de dónde me saco 8 millones ahorita. Yo me gané 2 millones, tú te ganaste 8 millones igual. O más bien, te ganaste 5 meses de diferencia. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que realmente uno tiene que entrar a analizar en una negociación y se puede buscar algo interesante en eso. el caso de la vida real.
Ajá.
Que es un pariente demandó a un señor, a una señora, a una empresa, más bien, una empresa unipersonal, es decir, que solo tenía un accionista, que era una señora. El proceso es porque le prestaron mucha plata, 1.300 millones, una cosa así. Obviamente no se los han pagado después de mucho tiempo. Uh-huh. Pero...
Espérame. ¿Quién le prestó la plata a quién?
Mi conocido.
¿Tu conocido le prestó la plata?
A la empresa de la señora.
Ok.
Pasó el tiempo, suscribieron un contrato, firmaron un pagaré, la señora no pagó, entonces mi conocido lo que hizo fue decir, ¿sabe qué? Pues no hay ningún problema, yo lo demando. En efecto, empezó la demanda, se fueron agotando las diferentes instancias, pasó el primer proceso porque tocó hacer dos. Un primero que se llama un proceso declarativo en el cual reconocen la existencia de una obligación. Algo pasó con el contrato, no se podía ver, no me acuerdo bien cuál es el rollo. Y después tocó hacer un proceso ejecutivo que ya es, ya hay una sentencia de un juez que dice que usted me debe tanta plata, págueme. Más los intereses que han corrido desde que yo le presté esa plata a hoy. En principio eran como 800 millones de pesos el proceso, pero ya iban los 1.200, si no me falla la memoria. Pues esta señora, ya una señora muy de edad, como que se desentendió y apareció uno de sus hijos. Y él no tuvo problema en contratar el primer abogado que encontró, me imagino, que es un abogado de estos que digo que se dedica a sabotear. Entonces, cada cosa que pasaba presentaba un recurso, que digamos, eso lo valgo. Su trabajo es, en teoría, defender a su cliente y no obstruir la justicia, que para mí es lo que está haciendo, pero digamos que presentar recursos puede que le den la razón si lo presenta con argumentos válidos, cosa que nunca hizo, pero en teoría sí se puede. El juez fue fallando, siempre a favor de mi conocido. Llegó el remate. Para que uno pueda rematar un inmueble, bueno, se puso una garantía de un inmueble de la persona a la que les prestaron la plata. Para que uno pueda rematar un inmueble, tiene que haber un secuestro del inmueble. ¿Qué significa eso? Que hay un auxiliar de la justicia o puede nombrarse también al propietario para que cuide el bien, para que no sea dañado, para que no lo puedan vender, etcétera, etcétera. Hay un embargo y un secuestro, pero digamos, no profundizaré mucho en eso. Se hizo el embargo y el secuestro, eso se registra en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, o bueno, de donde sea, y en el certificado dice, este inmueble es embargado, este inmueble está secuestrado. Eso quiere decir que no los pueden vender. Uh-huh. Entonces, para que la gente sepa, porque igual aún no lo pueden estafar y le venden un apartamento de eso
que está embargado
y al momento del registro simplemente uno no aparece y tampoco puede hacer nada porque es que el otro ya está fuera del comercio. Pues entonces se hizo el proceso, se estaba exigiendo el remate, descargamos un certificado de traición y libertad del inmueble y nos dimos cuenta que había un juzgado había levantado las medidas cautelares, el embargo y el secuestro. Y nosotros, esto está muy raro. Ahí ya es cuando aparezco yo en la historia. Empezamos a investigar, nos damos cuenta que presuntamente el abogado falsificó un oficio de un juzgado.
¡No!
Lo metió a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y con base en ese oficio falsificado solicitó el levantamiento de las medidas cautelares.
Viejo, pero esto es... Imagínese usted falsificar el oficio de un juzgado.
Y te estoy diciendo que ese problema terminó a diciembre de 2023, teniendo en cuenta que hoy estamos a 25 de enero de 2024. Recibí la resolución diciendo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que en efecto constataban que era un documento falsificado y en consecuencia no hacían cancelaban el levantamiento el 7 de este mes, si no me falla la memoria.
Bueno, pero entonces la pregunta, ¿y en ese caso qué? En ese caso, porque demostrar que fue ese,
no fue tan difícil.
Pero ya quedó, el tipo ya quedó embalado.
Él no, pero es que a mí no me interesa embalarlo a él. Uh-huh. Digamos que eso ya es un tema que la justicia penal tendrá que resolver. Por eso dije que es un tema cuasi penal.
Ok.
Lo que a mí me interesaba acá era demostrar que eso no era verídico. Había un par de errores. También ahí viene una pequeña cuña. Y si vas a contratar a un abogado, contrata a alguien bueno. Uh-huh. Porque somos una plaga y buenos no tantos. Entonces lo que hizo fue que... Vuelvo un poquito a la historia. En primera instancia hubo un proceso declarativo. Esa le llevó un juzgado que, para el ejemplo, vamos a decir el juzgado 1. Y en el proceso ejecutivo, en el que se ejecuta lo que salió del primero, ya no lo llevaba el juzgado 1, sino el juzgado 15. El tipo lo que hizo, y el juzgado 15 fue el que declaró las medidas cautelares, el embargo y el secuestro. El tipo lo que hizo fue que dijo que el juzgado 1 hizo un documento a nombre del juzgado 1 y con ese fue que eso radicó en la Oficina de Instrumentos Públicos.
Es que eso es lo que yo digo, yo hoy en día... pues cada vez era más y más y más sencillo uno falsificar información y...
Todo lo que pasa con los NECIs, que la gente ya sabe falsificar el comprobante y le envían a los comerciantes.
Eso, cosas, sí.
Comprobantes falsos que modifican. Es más, tengo entendido que ahorita casi que cada aplicación tiene su hack, digámoslo de esa manera, para poder clonar los comprobantes. Y eso empieza a complicar mucho cómo funciona todo el tema transaccional y todas las operaciones. La gente está cagada.
¿Y al final qué pasó con ese tipo? El tipo está... Bueno, por lo menos lo único que te importaba a ti era...
Lo que me importaba a mí, que fue lo que yo ayudé, es que ya se levantó la medida y en este momento estamos solicitando otra vez el remate del inmueble. Ya, la idea de eso, ¿cómo se supone que funciona? Con eso, el Estado vende el inmueble, ya no me interesa si la señora lo quiere vender o no, y de ahí se va a recuperar la mayor cantidad de plata posible para poder pagarle a la persona. Y acá justamente después de esto es que vuelvo a hacer énfasis, es mejor negociar y nos evitamos muchos mierderos.
¿Cuánto tiempo lleva este proceso?
10 años.
¡No! Ahí está. No, es que además esto se vuelve inmanejable porque, no sé, digo yo, manejar intereses de 10 años...
Claro, adicionalmente hay algo que acabas de mencionar muy importante ahí, es uno tiene que hacer con cierta periodicidad una actualización, una amortización de cómo está la deuda. Cada día que pasa es un día de intereses que tengo que cobrar y que no me están pagando, así de sencillo. La plata, digamos que de una forma en la que lo dicen, es la plata, todo bien produce un fruto. La plata produce un fruto que son los intereses, es una forma de explicarlo. Entonces, digamos, el concepto es, yo me estoy privando de ese dinero, de utilizar ese dinero, por lo menos.
Sí, Juanca, pero llega un punto en qué momento la gente dice esto ya se vuelve impagable, inmanejable, así.
Eso ya está en cada quien. Eso va amarrado a tu ambición. Te voy a contar otra anécdota.
Dale.
Un caso, a mí no me gusta el litigio, pero me han llegado varios casos. Una persona pidió un préstamo de 80 millones de pesos. Normal. Se comprometió a pagarlo como que en 2 años, 3 años. En palabras textuales de mi cliente, me dijo, a mí la verdad se me olvidó el pago. Un día, me llama llorando, le llegó la notificación del juzgado, no le paró bolas, y le llegó el auto exigiendo el secuestro del inmueble, para el secuestro del inmueble. Él pensaba que con el secuestro, el inmueble que era su casa, él pensaba que lo iban a sacar y por eso me llamó llorando. Yo fui corriendo porque ni siquiera pude explicarme bien para qué era la diligencia y no lo culpo. Muchas veces uno no entiende, uno ve un papel y sabe que eso suena feo y le dicen secuestro y suena aún peor. Entonces yo fui a la casa de él y el otro día era la diligencia. Le expliqué que como el secuestro no te van a sacar de acá necesariamente, tranquilo, lo que van a hacer es que tú ya no eres el administrador del inmueble, bla, bla, bla. Le expliqué, lo tranquilicé, tuvimos la diligencia, se hizo la diligencia y no hubo ningún problema. Y yo le dije, bueno, dime la verdad, ¿tú debes esa plata o no? Sí, Juan Camilo, yo la debo, se me olvidó pagarla. Listo. Mire la demanda. La demanda ya le estaban cobrando 240 millones de pesos por intereses. Los intereses son muy peligrosos. El proceso no se ha terminado, pero lo que sí logré hacer en ese momento es logré hacer una negociación. Suspendamos los intereses, no me cobre más intereses. Y en vez de pagarle 240 millones, le pago 200 y se los pago en 1 año y medio, en 3 cuotas cada una de 6 meses. Lo que te decía, es una negociación. Tienes la posibilidad de esperarte otros 7 años a que termine el proceso o quién sabe cuánto, o te aseguras 7 millones de pesos. ¿Por qué no ha terminado el proceso? Mi cliente pagó los primeros 80 millones y se le olvidaron otra vez los 200.
Oiga, pero qué pena, pero eso sí está como a quien se le olvida que debe 80.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo hoy todavía no lo entiendo porque pues me gustaría poder decir que se me olvidan 80 millones de pesos, como si fuera algo que yo manejo todos los días.
No,
pero...
o sea, yo entiendo que se me olvidan 80 millones de pesos porque es porque me están entrando 2.500. Entonces ahí, claro, no, pues se me olvidaron 80. Ah, ok, bien. Pero entonces ahí también, si le están entrando 2.500, pues tiene cómo pagar los otros 80.
Y no es el caso. Exacto. Digamos que, a ver, toda la vida tiene preocupaciones, es una persona que tiene una situación compleja, por, entre otras razones, por eso lo ayudé, pero también yo siento que hay un tema de descuido que no le puedo quitar, y es, uno no puede dejar, por más pequeño o grande que sea un problema, uno tiene que mirar cómo solucionarlo y no lo puede dejar de lado. Y lo que pasa es que se dedican a hacer otras cosas y ya, se les olvida.
La deuda de 80 millones.
Sí, pues yo hablo de todo. Si uno no está pensando en cualquier cosa, uno se le olvida. Si uno no está pensando en cómo hago una figura, para aterrizarlo un poco a taekwondo, si yo no pienso en cómo hago X figura por 5 años, no voy a volver a hacer la figura. Me toca volverme a aprender.
Dios, pero qué historia tan complicada.
La gente es compleja.
¿De qué te arrepientes en tu vida de derecho? ¿Nada?
Sí me ha pasado cosas feas. Uno sí se encuentra con escenarios que tratan de comprometer sus principios. Yo pensé que no era verdad. En este caso, digamos que en este les estoy contando, ya les conté la anécdota de persiguiéndolo, pero me pasó que un jefe me dijo, invéntese la cadena de correos diciendo que nosotros ya hicimos X. Yo le dije, no. No, marica. Yo voy y hablo con el man. Y efectivamente, ni siquiera me había graduado. Estaba un par de meses de graduarme de la universidad. Y me fui corriendo a buscar al man. Atravesé media ciudad, literalmente a las 4 de la tarde, y me le senté al frente de la casa. Pasaron 2 horas, pasaron 3 horas. Me fui a preguntar como por las panaderías y sitios cercanos. Me dijeron, no, sí, mire, el número del señor es este. Me dieron el número. Hablé con el tipo y solucioné el problema. Pero uno piensa que esas situaciones no pasan, y sí pasan.
Y cuando tú le dijiste no a tu jefe, ¿qué pasó?
Usted verá cómo soluciona entonces. Yo veo cómo soluciono.
Ah, pero no hubo ninguna como represalia después, ¿no? Como no te contrataron o te echaron o alguna
no,
cosa
no,
así.
No, 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 no. Ahora, no juguemos al mundo de posibles suposiciones. Yo digo que a mí, por lo menos yo siempre he dicho que a mí me contratan es para solucionar problemas. No es el objetivo es prevenirlos. Pero si hay un problema, uno tiene que buscar cómo solucionarlo. En este caso, pues afortunadamente salió bien la solución. Entonces no hubo, digamos que ningún problema, y afortunadamente lo, digámoslo entre comillas, lo entendió.
¿No te arrepientes de nada?
No, no. Yo digo que, es más, uno sí, yo sí soy fiel creyente que uno se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace. Claramente bajo el principio que uno esté de acuerdo con qué hace o qué no hace.
Muy bien. Óigame, Jaycee, pues creo que literalmente hemos aprendido de derecho corporativo a las patadas. Muchas historias, muchas anécdotas. Admito que muchas yo, ni siquiera yo las conocía. Y eso que lo que tú dices, nos conocemos hace 15 años y ni siquiera yo las conocía. Es un mundo muy complicado, es un mundo muy difícil.
El derecho es muy bonito.
Justamente. Mi hermano siempre tiene la misma frase. Mi hermano siempre dice lo mismo. El derecho es muy bonito. Yo digo, pero ¿por qué? Explíqueme por qué el derecho es tan bonito.
Pero es que lo que lo hace bonito es lo que lo hace feo. Porque es un tema de visión, es un tema de perspectiva. Y si uno creería que no, pero en serio sí pasa que dos personas pueden tener razón diciendo cosas diametralmente diferentes. Porque si uno, un pequeño detalle puede cambiar completamente la historia del cuento. De ahí viene también la importancia de que el cliente le diga a uno realmente las cosas como son y que uno tenga las pruebas para poder demostrarlo. Pero también, de la misma manera, un pequeño detalle puede ser el infierno. El diablo está en los detalles. Es una frase muy común y muy acertada. Entonces, es eso. Pero es interesante. Cambia la perspectiva de ver las cosas. Siento que uno se siente un poco más, ya que la palabra está tan de moda, empoderado. En el sentido de, uno siente que ya no le pueden meter los dedos tan fácil a la boca. O por lo menos uno puede defenderse a sí mismo o a los seres queridos.
Pero Juan, que si lo acabamos de hablar, que como si que no le pueden meter los dedos a uno a la boca si está este tipo que falsificó un oficio.
Pero si uno sabe, se puede defender de ese tipo de cosas.
Bueno.
Lo que pasó en este caso, logré hacer que el tipo se le fuera para atrás la vuelta. Ese era mi objetivo. Ya si al mal lo investigarán, lo meterán a la cárcel, la sanción que tenga que tener, presumiendo que fue el tipo, ya será, digamos, cosa de otro show, de otro abogado, ya en otros temas más delicados como lo es el derecho penal.
Muy interesante, muy chévere este cuento. Hola. Del derecho corporativo.
Los clientes también son un tema Manejar clientes, yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay en todo.
Pero yo creo que el tema de manejar los clientes sí es en cualquier profesión, en cualquier
ámbito en el que uno se mueva. Sí, total. Por eso lo digo de la manera.
Lidiar con personas es complicadísimo.
Un tema en el que uno aprende las patadas en donde quiera es clientes. Tengo un cliente, última anécdota. Caso bien complicado. Tenía violencia intrafamiliar, pero principalmente estaba enfocado en derecho corporativo. Justamente, litigio corporativo, que era lo que me estabas preguntando. Uh-huh. Una pareja de exesposos, todo lo que uno se le ocurra de maltrato psicológico y físico por parte de ella, tanto así que ella se voló del país. Se fue a vivir a otro país. Nos contrató porque, en sus formas de venganza, a mi forma de ver, dijo, por la compañía le va a doler, y constituyeron una empresa en la que los dos eran dueños del 50%. Hicimos un análisis jurídico y lo que dijimos fue, listo, nos podemos meter por acá. Y nos metimos por esa vía, demandamos, empezamos el proceso. Llegamos a un acuerdo conciliatorio antes de tener que extender más el proceso. Le tenían que entregar a ella 180 millones de pesos. Y en eso nosotros habíamos pactado una cuota litis. Entonces le dijimos, mire, págueme 1 millón de pesos para iniciar el proceso. Y al fin le dije... ¿cómo fue? Fue como págueme 5 millones de pesos en efectivo al comienzo y el 10% cuando terminemos y el 10% de la plata que le recuperemos. Nos dijo, no, les pago 2 millones y les pago el 15% de lo que me recuperen.
Sí, sí, bueno, entonces listo.
Uno dice, bet, bueno, va, es una negociación, me parece interesante, creo en el caso, la veo viable, voy con toda. En efecto, hicimos la negociación.
Cuota litis es que si a ustedes les va bien y ganan,
me da un porcentaje.
Y si no,
no me lo da.
Ok.
Que es un método súper interesante para trabajar. Y nosotros le explicamos, mira, la idea es que él pague, pero si él no paga, va a tocar iniciar otro proceso que no está metido acá porque nosotros no manejamos eso. Es algo dentro del derecho penal, dentro del derecho comercial, que es lo que te he mencionado ahorita, de un proceso ejecutivo. Pero yo no manejo ese tema, nosotros no te podemos asesorar con eso. Eso es un tema aparte, ¿lo entendiste bien? Sí. ¿Sigues de acuerdo con todo? Sí, listo, perfecto. Llegamos a la sentencia, llegamos al acuerdo, le dimos un año para que le pagaran. Le dijimos, bueno, querida, yo te entiendo que no te hayan pagado, porque además ese pago estaba amarrado a un proceso de familia, otro chorrero por allá, pero pues nosotros, o sea, ya tienes una sentencia que te dice que tú eres la acreedora de estos 180 millones, pues páganos lo que nos corresponde de nuestros servicios. No, porque a mí no me han pagado, entonces hasta que ustedes me lleven el proceso ejecutivo, yo no lo hago. ¿Ustedes me qué? Me lleven el proceso. Yo te dije claramente, tú... de pronto tienes que hacer esto y ese escenario no estaba cubierto, no nos puedes exigir eso, pero igual en este punto sé que la demanda, si ni siquiera vive en el país, no tiene plata, sé que no la tiene,
hijo de madre. Pero meterse, bueno, entonces, ¿y uno por qué se mete entonces en esos problemas si uno sabe que uno como a la expectativa de pronto si lo gana?
La buena fe.
Wow,
eso es lo que uno aprende con los clientes, de las cosas difíciles de manejar el cliente. Y algún día yo creo,
claro,
que...
Claro, porque sí, me parecería ridículo si yo estoy contratando a un abogado. Venga, ahora voy a tumbar al abogado.
Y ahí eso yo, no sé, yo digo la dicotomía del abogado. Yo lo protejo, pero queda muy feo si yo lo demando.
¡Claro!
Y la cantidad de casos que hay de abogados que están cobrando sus honorarios es terrible.
Altísimos.
Porque, para bien o para mal, lo que voy a decir es chistoso. El derecho penal tiene una gran facilidad para el pago de honorarios. Porque es que a la gente le asusta que tú le digas, si usted no me paga honorarios, va para la cárcel. Mientras, claro, que para nosotros, por plata no te meten a la cárcel. O más bien, no cuando es por una deuda y no por hurtos, otras cosas que no sean delito. Deber plata no es un delito.
Y sabiendo esto, de todas maneras, entonces, ¿no te arrepientes de no haberte ido por...?
Del penal, no. Uf, nunca. El mundo del derecho penal es muy, muy pesado. Uno ve casos... Como todo abogado, cuando terminamos la universidad, tenemos que entrar al consultorio jurídico. Uh-huh. Consultorio jurídico, yo tuve que llevar muchos casos de derecho penal. Tenía casos de apuñalamientos entre parientes, entre hermanastros.
Uy, no, es que eso sí, no me quiero imaginar.
Tuve casos de un policía se llevó a un tipo y en el video se veía estaba perfectamente grabado un video como el señor estaba pasando la calle, él tenía el semáforo y la moto de policía literalmente lo desaparece. Literalmente. Es bien curioso porque esa prueba... que lo puedo decir porque es algo bien particular, el video, el señor iba con un montón de papeles, la moto pasa, el tipo desaparece completamente de la escena y solo se ven los papeles cayendo.
¡No! O sea, Thanos con el snap.
Literal. Ta. Así, tal cual como cuando hacen el flip, que hacen plup, y desaparece y se empiezan a caer las hojas de que tenía una persona. Así es el video.
Uy, no. No, 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 no. Esta profesión de ustedes...
Violaciones.
Es admirable. No, y este capítulo, yo siento que nos fuimos más por como una... Abarcamos más derecho que todo en general, no solamente el corporativo. Me encanta, pero sí, es que estos temas siempre me parecen muy interesantes y yo siento que la gente muchas veces no lo tiene como muy claro. Y lo que decimos, aprendamos un ratico las patadas, que es esta cosa, pero pura admiración, porque ustedes están locos esta vaina que hacen. Yo no podría hacerlo.
No, usted sí.
No, y lidiar con clientes es lo que dices, no.
Los clientes son... Yo por eso, y simplemente más a título como de, en serio, háganlo en la vida. Uno, las personas que atienden al cliente en primera etapa, llámense en un banco, en un restaurante, en cualquier sitio, son personas de admirar. Uno a veces no lo piensa, pero lo difícil que es tener que aguantarse a alguien de frente, que haya tenido un mal día, que no sea por culpa de uno, y justo la persona, se me cayó el sistema, y tener que aguantarse a alguien echándole 2 horas la madre, a los chicos que les toca hacer llamadas por call centers, cuando lo llaman a uno de Claro, que uno ya es como este hijo.
Sí, pero ellos no son los que... Sí,
pero no es culpa, de ellos. Entonces, gran admiración a esa gente por ese manejo de clientes. Es muy difícil.
Dale un consejo a una persona que esté estudiando derecho y que no sabe por qué rama irse.
Tranquilo. Date tiempo. La vida te va a enseñar a qué rama tienes que ir. No te cierres a las oportunidades y experimenta. Yo dije, yo soy muy afortunado porque yo siempre he trabajado en derecho comercial y he hecho lo que me gusta. Pero soy un caso de 1 en 1,000,000. Tengo muchos conocidos que empezaron trabajando en una rama, pasaron en su siguiente trabajo a una muy diferente y actualmente hacen algo completamente distinto. Entonces yo siento que la vida uno lo va encaminando y poco a poco ya uno se empieza a especializar, y cuando uno ya va cogiendo ese perfil profesional, la misma vida ya te mete por ese camino.
Gracias, JC. No, me encantó, chévere. Yo por lo menos aprendí un montón. Esperemos que todo el mundo.
Que así sea. Muchas gracias, coach.
Vale, JC.